escuchando con Alasraqui. Por Atypical TV.
Hola amigos, bienvenidos a un especial en vivo de Platicando con su servidor Carlos Alasraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy estamos en vivo, lo quise hacer en vivo, quise adelantar el programa del domingo para hoy, así que el domingo no hay Platicando porque va a ser este, pero lo quisimos hacer en vivo porque tengo un ser extraordinario. Es un amigo mío, es un ídolo mío, es un ejemplo de hombre íntegro. Cuando les digo íntegro, íntegro, boxeador invicto en su carrera, 16 años, ¿no, Ricardo?
16 años.
16, nada más. 52 peleas, no perdió ni una. Campeón de semimosca y mosca, en los cuatro organismos, cosa que casi nadie, Salón de la Fama del Boxeo en Nueva York, ya estás puesto. Y además, no es pedo, no es drogadicto, terminó la carrera de boxeador, se retiró, se metió a la Náhuac a estudiar, estoy bien orgulloso de él, y ahora da conferencias. ¿Cuántas haces al año?
Muchas.
Muchas, ¿verdad?
Sí, muchas.
Sí, sí, sí. Y eres un fuera de serie, un fuera de bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias, Carlos, gracias, eres muy generoso con tus palabras.
No, pues,
te agradezco y estoy muy contento de estar aquí contigo.
Estamos muy contentos. Una pregunta, ¿ya te suscribiste a Atypical?
Apenas me van a suscribir. Ya le dije a tu esposa que me ayude.
Es muy fácil. Y si ustedes no están suscritos de una vez, porque Mario va a empezar a joder en 30 segundos. Entonces métanse a YouTube, por favor, o métanse a Facebook o a los dos, por favor, y meten a Atypical TV y suscríbanse. Y ya están. Y nos ayudan a llegar para febrero o marzo al 1,000,000 de suscriptores. Como les dije, ya somos 312,000, pero tenemos que llegar al 1,000,000 antes de febrero, ¿no? Si no, a mí me cuesta una cena.
Y a TikTok también.
Ah, ya estamos en TikTok y en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo en TikTok.
35,000 seguidores tenemos.
¿En dos semanas? Sí. 35,000 suscriptores.
Han ido creciendo muy rápido.
Muy rápido, en cinco meses. Llevamos los 300,000+.
Felicidades.
Sí, no, al público. Estamos felices porque estamos creando un concepto de ser el primer canal de televisión en Internet.
Okay.
Y queremos hacer programas integrales, completos, y que el público tenga un entretenimiento siempre a sus órdenes, cualquier hora, a cualquier día. Y en septiembre, saben que arrancamos temporada 2. Y entonces, si nos pueden ayudar con sus aportaciones económicas, se los vamos a agradecer mucho, porque vienen 5 programas nuevos, probablemente 6. Y necesitamos su apoyo económico. Entonces, ya saben, deposítenlo si pueden en Super Chat o en PayPal. Y bueno, Ricardo Finito López, quiero empezar, no contigo. Hoy es martes, hoy en la mañana grabé a Paulita Espinosa. Vino de Guadalajara, grabó desayunando con Javier y con Ángel Verdugo. Javier, y hablamos del desastre de estos Juegos Olímpicos y del ridículo que hizo México. Hablamos de que Ana Gabriela se equivocó en mucho. Sobre todo, Paola nos platicó su historia. No fue nada agradable. Por un enojo de Ana Gabriela, no fue Paola a la Olimpiada en nado sincronizado. Digo, clavados sincronizados. Hablamos de la marcha desde que Jerry Hausleber dejó...
Hausleber
dejó de entregarse, acabó todo. Y lo que es la vergüenza de la vergüenza, el ridículo del box. Entonces yo dije, voy a aprovechar con Ricardo y que platícame como resumen. Ya no me platiques el ridículo del box, porque hace 60 años que no ganamos creo que más que una medalla. ¿Qué le pasa al boxeo amateur mexicano o semiprofesional que hacemos puro ridículo en Olimpiadas. No van los correctos. ¿Cómo está eso?
Precisamente estaba platicando a mediodía con dos grandes amigos, el doctor Héctor Castuera y Bruno Alarcón Cornejo, sobre este tema. Y específicamente yo tocaba el caso de un peleador que en el 2016 en Brasil ganó la medalla de bronce. Cuando lo entrevistan y le preguntan a Misael el Chino Rodríguez que cómo se sentía de traer una presea más de bronce para México en esos Juegos Olímpicos de Río, le pasaron al presidente en turno y le preguntó que qué era lo que más le enorgullecía a él, y dijo: lo que más me enorgullece es haberme costeado yo mismo mis gastos para venir a pelear.
¿Cómo?
Y que tuvimos que botear afuera del Comité Olímpico para tener lo suficiente y poder venir a esta aventura de los Juegos Olímpicos.
Me está tomando el pelo.
Te estoy diciendo la verdad. Bueno, está el video. Y el muchacho ganó la medalla de bronce con poco apoyo. El presidente, pues por acá nos vemos, lo saludaremos, lo espero en Los Pinos. Y se acabó la conversación. El apoyo que se da para el deporte amateur, para el deporte olímpico, el deporte nunca ha sido prioritario para el gobierno. Se necesita un apoyo. No se puede pedir una medalla en 4 años de preparación cuando en Japón, en China, en Europa, lo están preparando desde niños. Les están inculcando el deporte. Practican el deporte diario. Y se necesita un fogueo. No puedes pedir una medalla de determinado metal cuando no tienes una preparación ardua, plena, de fogueo que se requiere para que los muchachos vayan con la experiencia que requieren. Los cubanos, los europeos, son unos profesionales disfrazados de olímpicos.
Sí.
A partir de ahí, pues los que llevas...
Pero dime
no van a competir.
Entonces, ¿por qué éramos buenos antes?
No, siempre hemos sido buenos. Fíjate que México, en el segmento del boxeo, México siempre ha traído preseas. Somos el segundo país después de Estados Unidos, sí, en el profesional, sí, con más campeones del mundo. En Juegos Olímpicos, lo que es clavados y boxeo, son los que más medallas tienen. México siempre se ha destacado por deportes individuales. ¿Por qué es poco el planteamiento y la planificación colectiva que hacen para que haya una estrategia de apoyo y de la gente idónea en que estén los que deben estar y que estén los mejores? Para una contienda, para una justa como los Juegos Olímpicos, pues deben ir los mejores. Pero no llevan la preparación que requieren. Con eso te digo gran cosa. Todo.
Pero es la Federación de Boxeo, son unas
bestias. Es un todo, son todos los que tienen que ponerse las pilas, no es tirarle la bolita a quién es el culpable. Es un problema de todos que viene arrastrándose de años. Y ahorita ha sido la peor actuación,
sí,
actuación de Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Desafortunadamente. Ojalá y tomen cartas en el asunto. Hay personas con... muy brillantes, con muchas ganas de trabajar. ¿Qué es lo que requiere el deporte amateur? El deporte olímpico.
Bueno, en este sexenio, digo, no te gusta la política, no va a pasar. En París, no va a pasar. Así que relájate, no te preocupes.
Vamos a esperar, todo puede suceder,
Carlos. No, es esperar,
Carlos.
Sí, sí, sí. Un golpe de suerte a lo mejor, pero nada. ¿Cómo has estado, Ricardo?
Muy bien, gracias a Dios, sufriendo y viviendo esto que nos tiene que levantar y sacar con mayor entereza. Creo que cada quien en su vida tiene que hacer un cambio necesario en las cosas, en los detalles más pequeños. Todos tenemos que cambiar algo porque estamos viviendo esta época pandémica por algo. Es para hacer un cambio cada quien desde su trinchera. Y somos sobrevivientes. Nos debemos dar cuenta que somos sobrevivientes. Cuánta gente importante, cuánta gente que queremos, cuántos familiares han muerto, cuántos amigos, y nos dejan el camino para saber que tenemos que reubicarnos y que ser mejores cada quien.
¿Qué edad tienen tus hijos ahorita ya?
El más grande tiene 35, tengo 5 hijos.
Sí, yo sé.
El más pequeño es Mateo, que tiene 12, 13 años, te manda saludos, sabía que iba a estar contigo.
Sí.
Conoce a tus hijos, sí. Los ve, los admira, no los conoce, nada más los ve. Uh-huh. Y él es el más pequeño, Mateo, es el único que me queda, y ahí vamos.
¿Qué es lo que te estás ocupando de todos los días?
De todos los días, fíjate que me ocupo primeramente cuando despierto, como ya es costumbre en mí, le doy gracias a Dios de rodillas por vivir otro día más.
Perfecto.
Por el agua y porque me puedo bañar con mis propias manos. Esto podría parecer normal. Alguien ha llegado a decirme, oye, Finito, pues eso es común y corriente, yo lo vengo haciendo durante años. Le digo, no es así, no es común ni normal. Y esto lo aseguro porque hace no mucho visité muchos hospitales, dado la salud precaria de mi padre. Muy delicado de salud mi papá. Y no te imaginas cómo vi gente sufrir por no poderse bañar ellos mismos.
Claro.
A otros vi llorar de vergüenza cuando les limpiaban sus necesidades fisiológicas. Es ahí cuando despiertas, tu conciencia, agradeces cómo estás, lo que tienes y que puedes hacer, puedes trabajar. Y es cuando te llega y comprendes que las guerras en el mundo, el hambre, la hambruna, los invidentes, todos los ciegos, los presos, los ancianos olvidados, una enfermedad, una pandemia, son esas alertas para despertarnos y entender que en esta vida solamente lo barato se compra con dinero. Lo dijo Cabral en sus memorias, únicamente lo barato se compra con dinero.
Hay una frase del papá de mis amigos de golf de toda la vida, don Jacobo Romano, que en paz descanse, que decía una frase fregoncísima. Había un señor tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era lana.
Sí, sí, es verdad.
¿No?
Sí, 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 es verdad. Ahorita estamos viviendo esto y yo creo que vamos a salir adelante con mayor entereza. Yo desde mi trinchera pues le doy gracias a Dios porque tengo conferencias, narro ahorita, las peleas.
Ahorita no presenciales, ¿no?
Fíjate que hago presenciales con 10 o 12 directores y lo demás por vía virtual.
Ajá.
Pero ya empezó a abrirse más y hay que tener más cuidado porque ha venido un rebrote, un nuevo contagio que debemos estar con mucho cuidado. Eso, la narración, el análisis de las peleas que
estás
hago.
Estás en Televisa, ¿no?
Estoy en TUDN.
En TUDN.
TUDN, que es la narración de las peleas. Y lo que más hago ya en 16 años, para 17 años voy, estoy saliendo mucho con Javo Madrigal, que me asiste, vamos a diferentes lugares a dar conferencias motivacionales para diferentes empresas, lugares donde nos contratan para ir, escuelas, centros penitenciarios, me gusta asistir. Y vamos a transmitir, yo digo que no voy a dar ningún consejo, no voy a dar guías, recomendaciones, únicamente voy a compartir cómo lo logré yo, lo que Dios me permitió hacer en la vida, y con el no ya nacemos en México, mejor sí. Porque sí.
Sí, 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 sí. ¿Dónde pueden hablarte para si quieren hacer conferencias? Y una vez vi tú.
Ahí están en la...
Está ¿en tu página web?
Finito López, sí. Con Javier Madrigal, ahí tienen todo. Pero bueno, venimos a platicar, no a hacer publicidad.
No, pero también, oye... No, ya te lo he dicho 15 veces, Ricardo. Si tú puedes ayudar a que México sea mejor, desde tu trinchera quiero que lo hagas. Si yo quiero ayudar y puedo ayudar, lo voy a hacer.
Todos debemos hacerlo.
Seguro.
Carlos, hay una ley tripartita con la que yo comulgo diariamente en mi vida, que es vivir, ayudar a vivir y dejar vivir.
Bravo.
Entonces, todos tenemos, estamos en este momento de hacerlo.
Háblame más de eso.
Todos, ver, todos vivir, estamos en eso y...
Vivir, dejar, a ver...
Vivir, ayudar a vivir y dejar
okay,
vivir.
Ok, dime, ¿para ti qué es vivir?
Vivir es...
Te voy a fregar, te voy a hacer...
Bien vivir. Por ejemplo, muchos viven y desafortunadamente están en adicciones, adicciones terminales, adicciones espantosas, pero que tienen que bregar contra corriente y salir adelante. Hay muchos centros de readaptación, centros y clínicas de ayuda para gente neuróticos, drogadictos, alcohólicos, anónimos, que llevan el mismo... los 12 pasos, el mismo camino para salir adelante. Vivir es aprovechar, dicen los chinos, que vivimos para ser felices.
Así es.
Y yo creo en ello. Pero también vivimos para sanar, para perdonar y para evolucionar. Somos seres humanos que todos traemos y la infancia te marca. infancia es destino. Entonces todos traemos que solucionar y todos traemos defectos, todos traemos cargas y tenemos que vivir, saber vivir.
¿Por qué vivimos muchas veces mal desde el punto de vista de que desgraciadamente comparamos lo que no tenemos con lo que el vecino tiene y nos den la madre y nos frustramos y lloramos y nos da rabia y nos enfermamos? ¿Por qué somos, y no hablo del mexicano sino del ser humano, por qué como seres humanos nos preocupa mucho pensar más en lo que no tenemos que en lo que y que disfrutar de lo que tenemos y de darle gracias a Dios?
Yo creo en parte que traemos algo de programación de nuestros padres. Es lo que mamamos, lo que aprendemos, la educación que recibimos. Y de ahí parte también gran personalidad de una persona que se convierte en lo mismo. Yo hice un ejercicio hace no mucho, muy interesante, donde tenía yo que escribir las cosas que más me molestaban de mi padre en paz descanse. Y pues me faltó hoja. Claro. Con mi madre hubo una o dos, pero las de mi padre puse muchas. Machismo, imposición, algo fuerte en ese patriarcado que yo viví en el siglo XX, porque así eran los padres. Con la vista te ordenaban y,
sí, te cuadradas.
Y te canalizaban. Entonces tú tenías que cuadrarte. Mi padre me metió al colegio donde estudiamos, a la Academia Militarizada México. Primero fui en el Colegio Williams, luego en la Academia Militarizada. Y esa manera que mi padre tenía
paréntesis, de... No, no lo sabían. También. Digo, mucho antes que Ricardo, sí. Pero también estuve 2 años en la Militarizada México.
Bueno, mi padre trataba de darme lo mejor que tenía en ese momento. Y yo hice el examen, la prueba esta de escribir las cosas que no me parecían de mi papá. Y posteriormente tenía que analizarlas cómo había sido yo hasta este momento de mi vida. Hice enteramente lo mismo que no me gustaba de mi padre. Fue una repetición.
O sea, se la copiamos a nuestros
papás. Se la copié, pero a mi papá... Por herencia. Bueno, hasta lo superé.
Por herencia.
En varias, sí. Y porque lo estás viviendo, pero podemos vivir quejándonos de nuestros padres, lo que nos dieron, muchos los que agredieron, muchos los que golpearon, muchos... Pero no vas a pasar de ser una víctima. Pero tienes oportunidad de elegir, decía Víctor Frank. Esa gran libertad de la elección hace que cortes todos esos caminos que te hacen sufrir, que te hacen daño. Estoy hablando de mí, exactamente de mí, y pienso que es un mal que traemos muchos. Hay unos ejercicios que se llama Sana tu Vida, de Laura Niño, es una de las grandes maestras de estas en Querétaro. Y en este tipo de sanar tu vida, habla de que regreses al niño interior y que vuelvas a vivir y perdonarte. Estamos en esta vida para perdonarnos, para avanzar, para ser felices, para tratarse con amor. Creo que es momento de estar más unidos, pero para bien.
Pero ¿cómo lo logras? Porque, mira, lo que dices es estar así como que a toda madre... Pero neta, ¿cómo lo logras cuando tienes tanta carga negativa?
No, es que la problemática no está en decirlo. Yo te lo puedo decir hasta con flores.
Exacto.
El problema es llevarlo a cabo.
Claro.
Yo te hablo de las cosas relativas con las que vivimos, que es el amor, trabajar, perdonar. Tenemos que estar viviendo constantemente en ello. Hay que practicarlo. Llevarlo a la práctica. Esa tolerancia con la que tienes que atender a tu familia, a un amigo, en el trabajo, en la empresa. Ese nivel de tolerancia que a muchos nos hace falta. A un gran número nos hace falta para poder ser mejores y dar lo mejor que tienes.
Ok, voy a cambiar el tema.
Siempre lo cambias.
Sí. Canelo Álvarez.
Canelo Álvarez.
¿Qué pedo? Suelta un golpe y mata. O sea, me queda claro, pero a mí todavía no, ¿sabes qué? No lo comparas con un Julio César o con un contigo, no me prende, ¿no? O sea, sé que es muy fuerte y aguanta bastante, hasta ahí me queda, pero ¿cómo es como boxeador? ¿Y qué le falta?
Fíjate que un boxeador, para poder brillar en la carrera, en el pugilato, necesitas tener una gran disciplina.
Sí.
Ser dedicado, constante, un profesional. Esa dedicación, esa constancia, esa responsabilidad que se debe demostrar a diario, la ha demostrado el Canelo. Para mí es un peleador que está en estos momentos, en la época de su madurez como boxeador, ahorita está muy fuerte, ha tenido rivales que no han sido de la calidad que él merece tener, ha tenido rivales de otra edad, ha tenido rivales que se han caído antes de lo que se imagina el público, y por eso dicen que es un peleador inflado, que es un peleador producto de televisión. Yo veo a un boxeador, a un muchacho que se ha preparado muy fuerte, que con esta dedicación, constancia y responsabilidad, que repito,
no, yo también,
ha logrado esto en 15 años, sí, sí. En 15 años como peleador profesional. A muchos no les cae bien, es un hombre serio, a veces hasta parco. Vendía paletas en Juanacatlán,
sí.
Todos sus hermanos han sido boxeadores. Él inició por el mayor, el que le decían el Español, que también fue campeón del mundo. Pero el mejor de los Álvarez ha sido el Canelo. Es un hombre que se ha roto todo el ingresos, sistema económico, sí, con sí, lo que sí. ha ganado, los ingresos
sin duda,
que él ha tenido.
Sin duda.
Y empieza a demostrar, y es el premio a todo ese tiempo que él ha tenido como un boxeador dedicado. Yo no estoy para defender ni lo defiendo, únicamente te digo lo que veo de él. Los rivales que ha tenido han sido rivales que no son de la calidad de él, porque es lo que hay. Es lo que hay.
Con Floyd Mayweather le dio un baile, Floyd.
Floyd Mayweather se lo dio cuando él estaba muy joven. Esto no es ninguna disculpa. Floyd Mayweather ha sido para mí el mejor boxeador, se lo dije a Julio César Chávez, en estos últimos 10 años. Para otros, Juan Manuel Márquez, para otros, el mismo Julio César Chávez, papá, para otros. Para mí Floyd Mayweather ha sido el mejor. Porque es un peleador que no se deja pegar, sino de espectáculo. Pero dale un golpe, me dijo Julio César Chávez. Ricardo, es un pinche gallina. Le digo, a ver, pégale a la gallina.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.